Buenas noches. Carla Sacagnini es la invitada de hoy. Carla es una artista nacida en Buenos Aires, quien vive en Sao Paulo, Brasil, desde los 8 años. Ahorita hablando con Carla, bueno, podemos sacar un poquito de información, pues, como de qué ha hecho, en qué cosas ha trabajado, y voy un poquito a leer esas cosas. Carla es licenciada de arte de la Fundación Armando Álvarez Pencheado y tiene una maestría en la Universidad de Sao Paulo. La maestría es en poéticas visuales y este es un programa, digamos, lo que aquí conoceríamos como un programa en producción artística. Es un programa en el que los artistas desarrollan proyectos individuales enfocados hacia la producción de arte. Además, Carla ha tenido, digámoslo, una experiencia laboral muy interesante que no solamente tiene que ver con la producción de arte, sino que además está, pues, particularmente vinculado con fenómenos como la circulación y particularmente con proyectos curatoriales. Carla actualmente trabaja en un proyecto freelance con la curadora alemana Ellen Blumenstein. Y este es un proyecto en el que se están proponiendo unos encuentros de 3 semanas. El proyecto pretende incluir un grupo de 20 artistas que se vayan 3 semanas para la montaña, en donde cada artista proponga una intervención de un día. Es un proyecto, pues, al que todavía le están trabajando, y es un proyecto que pretende vincular artistas de Brasil y de Alemania. También Carla ha sido o ha trabajado como asistente de curaduría en la Bienal número 24 de Sao Paulo, Bienal que fue realizada en 1998. También iba a trabajar en la Bienal 25, pero esa Bienal, pues, no se realizó, entonces no trabajó allí. Ha trabajado también como curador asistente del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, lugar en el que trabajó por casi un año, y también ha colaborado como curadora adjunta en exposiciones como Fricciones y en el proyecto Insight, este último realizado en el 2005 entre San Diego y Tijuana, allí en la frontera, pues, entre México y Estados Unidos. Es un proyecto coordinado, o fue un proyecto mejor, coordinado por Adriano Pedrosa, en el que se involucraron a otros 5 curadores adjuntos. Carla también ha participado, pues, como ponente en eventos como Arco. Se ha ganado algunas becas. La más reciente fue una beca otorgada por la CIFO, que es la Cisneros Fontanals Art Foundation. Es en Miami, ¿no?
En Miami.
En Miami. Y esto es una fundación, pues, que tiene todo un programa de apoyo a artistas latinoamericanos. Gracias. Y una selección muy breve de exposiciones, la PR04 en Puerto Rico. Panorama, lugares, pues, eventos en los que ha participado como artista, la exposición también Panorama del Arte Brasilero de 2001 y otra exposición, la más reciente, Cité Acción, realizada en Bélgica en 2006. La idea entonces es que hoy, pues, Carla nos va a hablar un poquito de esos proyectos que ha venido desarrollando, algunos de ellos desde el 2002, proyectos como el Museo de las Vistas, como Dos Márgenes, como Recorrido Óptico o como Sobre la Igualdad y las Diferencias. Pero, pues, qué mejor que vos, Carla, para que nos hables de eso. Muchas gracias y qué bueno que estés aquí con nosotros.
Bueno, gracias, Conrado, por la presentación. Parezco muy importante en tus palabras, con esa voz que tenés y todo. Y, bueno, gracias por invitarme, gracias por venir a escucharme y a conversar conmigo. Espero que esto sea una conversación bastante informal, a pesar del micrófono, a pesar de toda la configuración de la sala que pone algunas, una frontalidad un poco, tal vez un poco formal, pero espero que podamos sentirnos muy próximos y que mientras yo vaya hablando, ustedes puedan hacer preguntas y sugerencias y, no sé, darme ideas para mejorar los trabajos o críticas o, bueno, en fin, lo que se les ocurra. Antes que nada, quiero, pedir un poco de disculpas por mi español, porque a veces en el medio de la frase me salen algunas palabras que son del portugués y que yo las digo con acento argentino y me parece que estoy hablando español, pero no. Entonces, por favor, avísenme y yo le digo, llegamos a una palabra que existe en este idioma. Pensé en hablar. ¿Está el tono de voz? ¿Se escucha todo bien? Pensé entonces en presentarles básicamente cuatro proyectos, más o menos recientes, que tienen algo que ver con las cosas que estoy pensando en desarrollar aquí en Medellín. Y claro que para hablar de esos proyectos voy a ir y volver un poco y mostrar algunas otras cosas, pero fundamentalmente son esos cuatro proyectos que Conrado mencionó y que se los voy a explicar uno a uno, ¿no? El primero se llama Dos Márgenes o Dos Bordes, Duas Margens en portugués, y fue un proyecto que inicié en el 2003, hice un segundo pedazo en el 2005 y estoy todavía esperando por la oportunidad para hacer la parte número 3. Para empezar a hablar de ese proyecto, voy a empezar a hablar de una exposición que hice en San Pablo, en la Galería Vermelho, que es la galería con la cual yo trabajo en la ciudad. Y es una exposición que se llamó Hasta donde alcanza la vista. No sé si es una traducción muy exacta. En portugués sería Até onde a vista alcanza, que es la típica frase que le diría el rey a su hijo, ¿no? Cuando están en la torre del castillo, mirando el valle que se extiende hasta el horizonte, y el rey le dice, un día, hijo mío, todo esto será tuyo, hasta donde alcanza la vista. Y esa frase, bueno, sirvió de título de la exposición. En parte tiene algo de un poco irónico, o como pensando, ¿hasta qué punto la vista alcanza para comprender el arte contemporáneo? ¿No? Era un poco esa la pregunta que me estaba haciendo, porque me parece que el arte contemporáneo a veces tiene procesos, prácticas y pedazos que no son abarcables por la vista. Pero por otro lado, tenía también esa frase un poco la idea de hablar de la posibilidad de dominar la naturaleza por medio de su conocimiento. Eso es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? La representación visual del conocimiento, en especial del conocimiento científico, y cómo esas representaciones documentales o relatos de viajeros, en fin, cómo eso habla también de un sujeto y de un punto de vista. Eso es algo que me di cuenta hace como 2 semanas, que creo que casi todo lo que vengo haciendo tiene que ver con revelar un punto de vista, ¿no? Con hablar siempre de un punto de vista y de que hay siempre un sujeto por detrás de cualquier representación del mundo, ¿no? Bueno, esa exposición, la primera imagen que traje para mostrarles, es una fotografía sin título. Es mi único trabajo sin título, y es sin título porque me parece que era justamente la idea de crear una imagen que hablara por sí sola. Entonces es un, digamos, una obra que es abarcable por la vista, ¿no? Que se entiende solo con mirarla. Básicamente es una foto de una mesa de billar con una ventana abierta y el paisaje que sigue, ¿no? Entonces, como si el paisaje, entre la naturaleza y el juego, entre la naturaleza y la actividad humana cultural, existiera una continuidad, ¿no? Enfrente a esta fotografía, había en la exposición un grabado, una litografía de un artista inglés del siglo XIX, de uno de esos artistas que venían a América y con las excursiones científicas y hacían registros de flora, de fauna y de los personajes que encontraban. Se volvían a Europa y hacían esas composiciones fabulosas, ¿no? Como un jaguar siendo comido por una víbora o un indio de piel negra, en fin, esas mezclas o esas reinterpretaciones de lo que habían anotado en sus viajes. Y, en fin, a mí me interesaba mucho ese pensamiento y Y por eso incluí en la exposición un grabado del siglo XIX. Aparte de eso había, bueno, esto es algo, tal vez lo voy a mencionar así muy, muy brevemente, pero toda la exposición estaba estructurada a partir de una lógica de organización que es un principio del barroco, que es la simetría aproximada. Entonces yo cerré la puerta principal de la galería, solo había dos entradas laterales, y toda la exposición era como que espejada, ¿no? Había dos lados que parecían ser iguales, pero no lo eran. O no lo eran exactamente. O de acuerdo al uso que se les daba, dejaban de ser iguales. Y toda la estructura de la exposición era armada en función de esa idea, que el año pasado recién entendí por qué. Esta es una exposición del 2004 y recién el año pasado, y les voy a hablar de eso después, pero me entendí, o en fin, eso tomó otra dimensión dentro de mi investigación, ¿no? Pero entonces había de cada lado una mesita con dos sillas y un juego de memoria, ¿se llama así? ¿Un juego de memoria? Que, bueno, de esos que tenemos que encontrar los pares idénticos de imágenes, ¿no? Y eran todas imágenes de agua. Fotografías de Amílcar Packer, que es otro artista también de San Pablo. Y, bueno, el juego se hacía un poco difícil, pero era un poco también la idea de hasta dónde alcanza la vista, ¿no? Como un ejercicio de visión y como de atención. Y es muy difícil, pero es posible. Yo gané más de una vez. De verdad. Sí, bueno, como un poco también como una afirmación de que hay obras que requieren un tiempo más dilatado de relación, ¿no? Y bueno, todo esto para contarles de un trabajo que estaba en esa exposición que se llama Dos Bordes. ¿Márgenes? ¿Existe márgenes? Sí. Bueno, Dos Márgenes, que es un trabajo de video en el que yo invito a dos artistas o dos personas que trabajan con video a filmar, o sea, ¿cómo se dice? La orden o la instrucción es muy simple, es filmar el agua llegando a la arena durante una hora al mismo tiempo. Entonces, esto es la imagen de la izquierda, fue filmada en Brasil, la imagen de la derecha en Portugal. Y bueno, son dos artistas que no se conocían, pero que arreglaron un día y un horario. Obviamente en Brasil eran las 3 de la tarde, en Portugal creo que eran las 4 o las 5, porque hay una diferencia de horario, pero estaban al mismo tiempo durante una hora filmando, bueno, el agua llegando a los dos márgenes, ¿no? Una idea muy simple, pero que, en fin, que habla también de un diálogo, de una aproximación o de cómo acortar algunas distancias, ¿no? Y en fin, porque si nos ponemos a pensar, es todo un problema de escala nada más, pero el agua que llega a un lado es el mismo agua que llega al otro lado, como en una bañera muy grande. Después de eso, bueno, en el 2005 hice otra parte de ese trabajo que se llama Dos Márgenes Pacífico, que bueno, como el propio título lo indica, fue filmado a los dos lados del Pacífico, un artista en Chile y un artista en Nueva Zelanda. También al mismo tiempo, con lo cual la diferencia de horario era mucho mayor, creo que son 14 horas de diferencia, y el video filmado en Chile es prácticamente todo oscuro, se ve muy poco la espuma del mar cuando se deshacen las olas, ¿no? Esta es una imagen de los cuatro juntas, Nueva Zelanda, Chile, Brasil, Portugal. Y me falta el Índico. me falta el Océano Índico, es la tercera parte que quiero hacer, que es un poco más difícil porque no conozco a nadie por ahí todavía. Así que si alguien tiene alguna indicación de artistas por esos lados, sí, estoy buscando gente que lo pueda hacer para completar el dibujo. Ese era el primer trabajo. Y en realidad un poco lo mostré también porque me causó algo de espanto el otro día darme cuenta que Colombia tenía costa para los dos océanos. Nunca lo había pensado, ¿no? O sea, claro, Brasil tiene mucha, mucha, mucha costa, pero solo para el Atlántico. Y toda mi vida siempre me bañé en el Atlántico. Y la primera vez que vi el Pacífico me dio como una emoción. Me parecía rarísimo estar en otro océano, ¿no? Y que fuera tan parecido. Aunque es muy frío, por lo menos en Chile el Pacífico es helado. ¿Aquí? No. Qué curiosidad. Creo que tengo que ir a hacer un viaje de investigación a la costa. ¿Es más frío que el Atlántico? Ah, sí. Creo que voy a tener que ir a la costa. Pero no, es que me causó como impresión ver que estaban tan cerca, ¿no? Porque están divididos por un pedazo de tierra muy, muy pequeño. Y me quedé pensando en eso y por eso un poco retomé, me dieron ganas de mostrar ese trabajo porque es algo en lo que estoy pensando. Incluso también porque ahora van a hacer una cosa graciosa, van a hacer una bienal en la Argentina que se llama la Bienal del Fin del Mundo, que queda en el fin del mundo, en Ushuaia, que es la capital de Tierra de Fuego, que es la ciudad más al sur. Bueno, en realidad Chile y Argentina se pelean por ver quién tiene la ciudad más al sur, pero Ushuaia es la ciudad más grande más al sur. Y entonces van a hacer una bienal ahí y me invitaron a ser parte de una conversación que va a ser en un barco que navega por el canal de Beagle, que es el canal que une el Atlántico al Pacífico, o mejor dicho, el Pacífico al Atlántico. Y entonces es algo que vengo pensando, ¿no? Que para mí siempre fueron cosas muy separadas. Y de pronto, ¿no? De pronto, bueno, hay un canal que las une y que hay un barco que en 3 horas pasa de un océano al otro. Y ahora me encuentro con que hay un país que tiene los dos océanos y me quedé como, wow. Y no sé, a lo mejor de ahí sale alguna cosa, entonces por eso, en fin. Bueno, el trabajo número 2 es un trabajo que se llama Percurso Óptico, que quiere decir recorrido óptico, que es el nombre que se... Bueno, no sé si recorrido óptico es en español el nombre que se le da a esto, pero Percurso Óptico es el nombre que se da en portugués al recorrido que la luz hace en el espacio. Entonces, esto es, bueno, São Paulo. Esto es un poco el contexto, ¿no? Ese edificio más rojo, que es de ladrillo aparente, es la Pinacoteca do Estado de São Paulo, que es el museo más viejo de la ciudad, fue fundado en 1905. Que bueno, por adentro es todo de ladrillo aparente también, porque nunca fue terminado. En el 96 hicieron una renovación del edificio y lo dejaron por un arquitecto que se llama Paulo Mendes da Rocha, es un arquitecto muy importante, y decidió dejar, bueno, las paredes como eran, techó un patio central octogonal con vidrio, y ahí en ese patio ahí en ese patio que se llama Octógono, hacen un programa de arte contemporáneo. Como se pueden imaginar, es tal vez el espacio más absurdo, porque es un patio octogonal con techo de vidrio, piso de mármol y paredes de ladrillo. 16 o 18 metros de altura, o sea, es como, bueno, un espacio muy presente, ¿no? Muy bonito, muy impactante y bueno, tal vez muy difícil, pero también muy interesante. Y ese patio va desde el piso de abajo, donde se entra, hasta el piso de arriba, donde está la colección permanente del museo, la mayoría de la colección permanente del museo, que es una colección del siglo XIX. Y en esas salas, en una de esas salas está expuesta esta pintura, que es una pintura de Almeida Junior, que creo que debe estar para la Academia en San Pablo, como está Cano para aquí la... Bueno, para esta región. Y es, bueno, el primer artista en San Pablo que empieza a pintar la luz brasilera, que empieza a pintar personajes de la zona, o sea, que no está pintando a la francesa. Y esta es una pintura que se llama Saudade, que quiere decir algo como nostalgia. Y es una mujer, bueno, mirando una fotografía, ¿no? Nosotros no vemos la fotografía, vemos solo la parte de atrás, que tiene un sello, en fin, como se hacían los estudios fotográficos en esa época. Y bueno, la luz que entra por la ventana, etcétera, etcétera. Y lo que yo hice fue, bueno, la pintura está en una sala que queda como aquí detrás, ahí arriba, una sala toda cerrada que tiene como unas ventanas de vidrio. Y a mí se me ocurrió que esa pintura, el reflejo de esa pintura tenía que llegar ahí abajo por medio de un juego de espejos. Entonces, bueno, tenía que pasar por esos arcos y bajar y llegar ahí, ¿no? Este es uno de los primeros dibujos que hicimos cuando todavía estábamos dudando qué pintura usar. Esta pintura estaba ahí arriba a la derecha. Entonces usamos uno, dos, usamos cuatro espejos. Se podría haber hecho con tres, pero iba a quedar al contrario, ¿no? Entonces usamos cuatro. Este es Renato Curi, una de las personas que me ayudó a realizar el proyecto. José Curi, su hermano, otra de las personas que me ayudó a realizar el proyecto. Y esos son, el de la izquierda se llama Pizza y el de la derecha se llama César. Y son, eso fue la parte más graciosa en realidad, porque César es un arquitecto, de esos que se pasan todo el día enfrente al computador. Es un genio de la geometría espacial. Proyecta las cosas más absurdas y fue el que hizo todos los planes de cómo esa imagen podía llegar ahí abajo. Y Pizza, por otro lado, se dedica a instalar obras de arte y es alpinista urbano y estaba ahí porque había que colgar los espejos a alturas absurdas y entonces necesitábamos a alguien que lo pudiera hacer. Y los dos, cada uno tenía un método de trabajo bastante particular. Uno creía en los cálculos y en los números y el otro creía en la experiencia. Y era una discusión eterna. Obviamente, si no fuera estar los dos juntos, la cosa nunca se hubiera logrado, yo creo, porque ni por un camino ni por el otro íbamos a llegar a nada. Pero, bueno, las dos cosas juntas funcionaron. Esto era todo el cálculo que se hizo en el piso y se armaron estructuras de madera con esas pesas de plomo que... con los hilos a la altura que tenía que estar cada punta del espejo para que entonces cuando tocara el piso, en fin, una locura que al final los últimos espejos los terminaron colgando así con la mano, aquí está bien, no, más para acá, más para allá, y salió. Pero bueno, ese es todo el proceso, una locura. Eso eran como las 4 de la mañana, la exposición inauguraba a las 11. Hasta las 8 no sabíamos si iba a dar resultado o no. No, un procedimiento absurdo. Pero bueno, al final el resultado era un espejo muy grande en el piso de la colección permanente, en la sala del siglo XIX. Entonces había un espejo de, no sé, 2.5 por 1.5, un espejo grande colgado en el techo que reflejaba la pintura. La hacía pasar por una ventanita, la tiraba al medio. Ese era un espejo que estaba colgado bien en lo alto, ya arriba del octógono. Y este es el espejo final. No tengo foto del tercer espejo. Pero el espejo al final era así. Era como un espejito, no sé cuánto hay acá, 25 por 15. No sé, una cosa muy chiquita. Entonces era un espacio muy imponente, con un espejito que casi no se veía, porque si pasabas así no, ni lo veías que estaba ahí. Y por otro lado, el espacio de la colección permanente tenía una intervención mucho más fuerte, ¿no? Y esa era la obra. Y se veía, era como un sello. Se veía como... Bueno, el recorrido que hacía la imagen era de 54 metros. Entonces se veía la pintura perfecta. Si pasaba alguien adelante se veía, etcétera, etcétera, en tiempo real lo que estaba pasando, pero como si estuviera a 54 metros de distancia, porque, en fin, efectivamente estaba a 54 metros de distancia. Esa es una vista del espejo en el techo. Y esa es un poco la escala. Y había una línea en el piso que indicaba el eje en el cual uno se tenía que mover para ver la imagen, ¿no? Y dependiendo de la altura de cada persona, se iba o más cerca o más lejos y se encontraba la imagen. Bueno, esta es como mi obsesión más reciente. Más reciente debe tener como un año. Que no pienso en otra cosa. O sea, bueno, acá estos días estoy pensando en otras cosas. Pero es como... No sé, me obsesioné. Y de verdad. Y es muy gracioso porque empiezo a pensar algo que me parece que es totalmente diferente y nuevo y que no tiene nada que ver con esto. Y después, en el medio del camino, me doy cuenta de que no, de que de nuevo estoy pensando lo mismo. Y es, bueno, sobre cosas que son teóricamente iguales, que uno sabe que son iguales, siempre aprendió que son iguales, o que fueron construidas para ser iguales, pero que al final terminan siendo diferentes. Y entonces estoy prestando mucha atención en esas pequeñas diferencias y particularidades. Y por otro lado, cosas que son diferentes, que no tienen nada que ver una con la otra, pero que al final se encuentran. Más claramente. Por ejemplo, una enfermera preparando una inyección. Toda enfermera preparando una inyección, si es confiable, si tiene experiencia, lo hace usando los gestos más precisos, más exactos, más económicos. Y si uno se pone a ver, es muy parecido la manera como lo hacen. Clac, clac, ¿no? Hablen, o sea, no tocan la aguja, sacan la jeringa, la encajan, tiran, no sé qué. Bueno, tienen toda una serie de procedimientos a cumplir. Pero yo pienso que si uno filma varias enfermeras preparando inyecciones y pone los videos lado a lado, se va a dar cuenta de que cada una lo hace con los gestos más precisos y más eficaces, pero que los gestos más eficaces para una persona no son necesariamente los gestos más eficaces para la otra. Y bueno, y eso es una parte de esas cosas que me están ocupando y que yo llamo... O sea, toda esta serie de investigaciones la llamo bifurcaciones y encrucijadas, que quiere decir bifurcaciones, ¿existe? Y encrucijadas es encrucijadas, perfecto, qué fácil. Y entonces, bueno, las bifurcaciones son las enfermeras que hacen las cosas iguales, pero no. Y las encrucijadas son, por ejemplo, ir a comer a una cantina italiana, tomar un café y después darse cuenta que el sachecito de azúcar, la puntita que se le rompió, encaja perfectamente en el mantel. Entonces esto se llama bifurcaciones encrucijadas, coincidencias, unión. Unión es el nombre de la marca de azúcar. Pero en fin, son ese tipo de cosas. O ahora, por ejemplo, empecé a coleccionar relatos de segundos encuentros. gente que encuentro una vez y encuentro de nuevo, sin conocerla, ¿no? Obviamente, porque si me encuentro a mi amigo pasado mañana, está bien. Pero no, voy a comer a un restaurante, me pongo a conversar con la española que hace tortillas y 3 días después me la encuentro en el supermercado. O, sí, o veo a una persona, el otro día me pasó esto. Yo cuando me mudé a, bueno, me mudé a un departamento, no sé qué, hace muchos años, hace 8 años, fui a vivir a un departamento y el día que estoy bajando con la mudanza, yo estaba medio así agachada sacando cosas del auto, veo venir un perro muy bonito, un setter irlandés, que son unos perros como pelirrojos, muy bonitos, un perro muy bien cuidado, y sigo al perro y vienen unas piernas atrás del perro, muy bonitas, muy bien cuidadas. Digo, wow, qué bueno tener un vecino así, ¿no? Pensaba yo. Y fui subiendo así y me encontré con que era bastante bonito el vecino. Pero tenía un rasgo muy particular, tenía las manos que le salían de los hombros. Entonces, en una época eso era como común, como toda una generación. Eso, ¿cómo se llama? Exacto. Entonces, bueno, y me quedé como impactada. Y, bueno, me quedó esa imagen. Y después, el otro día, hace como un mes, cambiaron la dirección de las calles. O sea, una calle que iba y venía, la hicieron solo mano para un lado y la otra mano para el otro. Entonces, eso cambió el camino que yo hacía normalmente para ir a mi casa. Y estoy en esa nueva calle y veo a la misma persona con el mismo setter irlandés. Y 8 años después, y me dio como, no sé, como una cosa de decir, wow, qué curioso, ¿no? O sea, y son cosas, no sé, es como también prestar atención a algo que tal vez no quiera decir nada, pero que me pasa mucho. A mí me pasa mucho, o sea, creo que me pasa mucho porque presto atención también, ¿no? Deben pasar a todo el mundo. Pero, bueno, en fin, esas son las bifurcaciones y encrucijadas. Una de las cosas que empecé a hacer es coleccionar fotos de gente llevando flores. Es un poco, bueno, un poco como que, claro, es un gesto muy común, uno ve gente llevando flores mucho, pero al mismo tiempo es un gesto como extra cotidiano, o en fin, dentro de la cotidianidad, algo que es extraordinario. O sea, uno compra flores o porque es el cumpleaños de alguien, o porque se murió alguien, o porque nació alguien, o porque va a hacer una cena especial y quiere tener flores en la casa, o porque está muy contento y se quiere regalar flores. Pero en fin, es como que hay algo de especial en eso. Y me gusta como que encontrar eso así por la calle, ¿no? Y esa es muy simpática. Y tengo, bueno, una serie grande de fotos que todavía no sé qué se va a hacer con eso. Hay algo también un poco regional, ¿no? Me parece, en los países más fríos las envuelven más, en los países menos fríos las envuelven menos. Pero, no sé, me interesa un poco ver qué es lo que se repite y qué es lo que cambia en eso, ¿no? En llevar flores. Y en realidad, si yo fuera menos tímida, creo que las fotos serían mejores, porque me da mucha vergüenza pedirle a la gente, ah, ¿te puedo sacar una foto? Ah, porque estoy coleccionando fotos de gente llevando. No, entonces, siempre son fotos medio robadas, pero a veces, bueno, posadas, pero no posadas para mí, sino posadas para otra persona. Pero en general son fotos medio robadas y que no, tal vez sea algo que tenga que hacer por bastante tiempo hasta encontrar la manera de registrarlo como más, de manera más eficiente, como una enfermera. O si no, tal vez solo seleccionar las que queden mejores. Pero, no sé, también otra cosa que me interesa en esto es en la idea de la gente llevando flores. Es un poco, bueno, un poco lo que le preguntaba al tanatólogo esta tarde. Que, o por ejemplo, no sé si ustedes conocen una serie de fotos de un artista que se llama Rinneke Dykstra o algo así, no sé cómo pronunciarlo. No, esta mujer hizo una serie de fotos de... Son dos series que ella muestra juntas, o por lo menos todas las veces que las vi estaban juntas. Una son mujeres que acabaron de dar a luz, una hace una hora, una hace un día, una hace una semana. y otros son toreros que acabaron de salir de la arena, pero acabaron, no sé, 2 minutos. No sé si las conocen. Pero hay algo como muy impresionante en esas fotos, que es pensar que algo de esa experiencia muy potente entre la vida y la muerte queda grabada en el rostro, o queda grabada de alguna manera en la expresión. Los retratos de toreros son muy impresionantes. A mí me gustan mucho, son muy grandes, se ve mucho la expresión. Y me parece muy bonita esa idea de tratar de captar con la máquina ese momento. O un registro de esa experiencia. Y me parece que llevar flores tiene algo, bueno, no es como matar a un toro, pero me parece que tiene algo de espectacular o de especial o de extraordinario en el cotidiano, ¿no? Como algo, claro, mucho más sutil, pero que baña a la cotidianidad con algo de excepcional. Y me gustaría que mis fotos de gente llevando flores tuvieran algo de eso, que todavía no lo tienen, pero que espero que en algún momento me salga. Y bueno, no, yo es que le estaba preguntando al tanatólogo si a él le parecía que había algo en el rostro que denunciara que la persona había muerto, o si era igual a una persona durmiendo. Él me dijo que no, que era igual a una persona durmiendo. Bueno, dijo otras cosas también, pero con relación a eso, si había algún registro físico en el rostro que demostrara que la persona no estaba más viva o que había pasado por la experiencia de la muerte, digamos, me dijo que no. Bueno, varias variaciones sobre el tema. Y bueno, eso era para llegar a un trabajo que se llama Sobre la igualdad y las diferencias. Número 2, la casa al lado. En realidad se llama Sobre la igualdad y las diferencias. Bueno, en realidad se llama Bifurcaciones y encrucijadas, 2 puntos. Sobre la igualdad y las diferencias, 2, en español, 2 puntos. A casa al lado, en portugués. Porque el 1 se llama Casas Gemelas. El Sobre la igualdad y las diferencias 1 se llama Casas Gemelas. Y es un trabajo que hice en Cuba, en La Habana, que son fotos de casas que fueron construidas iguales y que la gente fue remodelando. Entonces es un poco, bueno, un estudio de cómo las casas cambian según el gusto, las necesidades y las posibilidades de los habitantes. Y este, Sobre la igualdad y las diferencias 2, que fue hecho en Bélgica. Ay, me falta una foto. Bueno, no importa. Debe estar por ahí. Fue hecho en Bélgica para una exposición que se llamaba Cité Action, que es era una exposición en la ciudad, eran creo que 10 artistas en una ciudad muy chiquitita, chiquitita. Y una ciudad muy chiquitita en Bélgica es de verdad muy chiquitita. Se llama Senet, la ciudad. Y es había una callecita donde la municipalidad estaba comprando todas las casas para tirarlas abajo, para ensanchar la calle. Pero solo podían comprar 1 o 2 por año, entonces las iban comprando, las mantenían cerradas para tumbarlas todas de una vez. Y me llamó mucho la atención eso, porque mirabas por la ventana o entrabas a las casas y era como si la gente se hubiera escapado por una guerra, o como si fuera una escena de un crimen que nadie podía entrar y no se podía tocar nada, porque había muchas cosas, la gente dejó muchas cosas. Y bueno, lo que propuse fue agarrar 2 de esas casas, que eran casi vecinas, había una casa en el medio, y hacer junto a 2 arqueólogas de allá, hacer una excavación, aunque no se excave, pero se llama así, bueno, una investigación arqueológica de las 2 casas, todo un levantamiento de las piezas que encontraban y una selección de objetos semejantes. Entonces me interesaba ver entre las cosas que la gente había dejado, similitudes, ¿no? Entonces, bueno, la de la izquierda es una casa, la de la derecha es otra. Y era muy impresionante, había muebles, había vasos, había de todo, cuadros, en fin, platos, de todo. Y entonces se hizo esa selección de objetos, que después fueron mostrados en esa casa que estaba en el medio, como en un espejo, ¿no? Claro, como en un espejo con algunas fallas, porque eran semejantes, pero obviamente no eran iguales. Los criterios de aproximación de los objetos o de similitud fueron establecidos por las arqueólogas. Yo solo hice acomodarlos arriba de la mesa. Y en general eran criterios de función, o sea, objetos que tenían la misma función. Que me parece que es una manera, en fin, bastante arqueológica de ver las cosas, ¿no? O sea, encontrar un objeto y por medio de ese objeto reconstruir cómo era la vida de ese pueblo, de esa gente en esa época, atribuyéndole usos o funciones a los objetos encontrados. Y había algunos casos en que había una similitud formal o representacional, mejor dicho. Entonces había dos patos, uno en cada casa. Había dos payasos, uno en cada casa. Después en una casa había una botella de Coca-Cola, en otra casa había una bandeja donde estaba dibujada una botella de Coca-Cola. En fin, entonces así ellas fueron armando esas relaciones, ¿no? A mí me aburre un poco hablar sola, pero bueno, espero que después me hagan preguntas, porque no sé, es que yo ya me escuché muchas veces. Pero por último, este es el último trabajo que les quiero mostrar, es un trabajo que se llama Museo de las Vistas, que es un trabajo que empecé empecé a pensar en el 2002 para una exposición en Alemania y bueno, no lo hice allá y lo hice por fin en el 2004 en Puerto Rico en esa exposición PR04, que más que una exposición era una locura ese lugar, eran como 70 personas en carpas, en tiendas, en un patio de una casa, en la playa, carpas y la gente dormía, 70 personas, era una locura. Pero era una bienal, se hizo PR00 en el 2000, PR02 en el 2002, PR04 en el 2004 y nunca más se volvió a hacer. Yo puedo entender por qué. Pero era una bienal que se dedicaba a proyectos de performance o de acción o en fin, proyectos efímeros. Entonces la idea era que la bienal duraba 10 días durante el tiempo en que los artistas estaban ahí. No había una exposición como tal, sino que era una serie de cosas que pasaban, en fin, todo muy orgánico. Y bueno, fue la primera vez que presenté el Museo de las Vistas. Esto es allá, el señor a la extrema izquierda, yo tengo un pequeño problema y me cuesta un poco acordarme cuál es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho, pero el señor a la extrema izquierda se llama Roberto Echeverría y es la persona con quien colaboré ahí en Puerto Rico. Es un retratista de policía, de esos que hacen retratos hablados. El Museo de las Vistas, entonces, es una colección de dibujos realizados por intermedio del discurso, así lo digo. Y son dibujos de paisajes. La idea, bueno, muy simplemente, es que la gente le describe un paisaje, el retratista lo dibuja y la gente se queda con el dibujo original, yo colecciono las copias. Eso se hace con una copia como si fuera de carbono, que son las copias que el museo colecciona, el museo yo. Y bueno, y la persona que describe el lugar se lleva a su casa un dibujo original de este lugar que describió. Y ese es el señor Echeverría, de nuevo. Y en realidad lo que más, bueno, me interesa mucho como ese proceso de disección del dibujo, ¿no? A mí cuando me preguntan qué hago, y yo digo que soy artista, y la gente me dice, ¿y usted pinta o hace escultura? Yo digo, yo dibujo. Y eso no quiere decir que dibuje, no sé dibujar para nada, pero creo que todo el pensamiento que constituye mi trabajo es siempre un pensamiento de dibujo. O sea, creo que es lo que está por detrás. Por otro lado, me emociona más ver un dibujo de Leonardo que una pintura de Leonardo, por ejemplo, por decirlo de una manera, pero creo que hay un pensamiento de síntesis y de acción directa que tiene mucho que ver con la práctica del dibujo. Y me interesa esa idea de disecar el dibujo en el sentido de que, digamos, la persona forma una imagen mental que puede ser de memoria o que puede ser inventada, traduce esa imagen al discurso de la manera que la palabra le permite, entonces ahí ya hay un primer fracaso, una primera falencia. Después, ese discurso establece una comunicación con el otro que también es llena de fallas porque el otro va a entender, si vos decís hay un árbol y se lo decís a un suizo, probablemente va a haber un árbol que no es el árbol que nosotros vemos. Y bueno, porque también las palabras no nos alcanzan para decir lo que tenemos que decir, ¿no? Y entonces hay esa falla, nueva falla, que es la falla de la comunicación, y luego de la imagen mental que esta otra persona es capaz de construir a partir del discurso de quien está describiendo el paisaje, la nueva traducción a lo que es el dibujo sobre papel. Entonces, bueno, la idea de traducción es una idea que me interesa muchísimo. La relación entre texto, discurso verbal y imagen en el arte es otra cosa que me interesa muchísimo. Y en fin, y todo ese fracaso, toda esa idea de lo imposible también es algo que me gusta. Y me gusta mucho ver cómo la gente se va casi poniendo nerviosa o que va buscando otras maneras de decir lo que quiere decir, y entonces empieza a poner la mano en el papel y empieza a hacer gestos y empieza, en fin, todo lo que surge de ahí, ¿no? Entonces, bueno, se hace el dibujo grafito sobre papel blanco y el dibujo azul sobre papel amarillo, que es el que yo colecciono. Después de la primera experiencia en Puerto Rico, entonces hice esa carpeta que es algo que torna el museo como autosuficiente, ¿no? O sea, el retratista con esa carpeta puede sentarse en cualquier banco de plaza y dibujar, ¿no? Y de nuevo, bueno, la gente metiendo la mano en el dibujo. Esto es en Chile, la imagen anterior era en San Pablo, esto es en Chile. Y esto en Florianópolis, al sur de Brasil. Y me gusta, bueno, me gusta mucho esa aproximación, esa complicidad, esa la posibilidad y la falencia de o la imposibilidad de hacer algo juntos, ¿no? Eso que se genera en ese diálogo. Y también me gusta mucho hacerlo así en lugares como inesperados o en lugares que interrumpan la gente que está pasando por la calle o que, en fin, que la gente se ponga curiosa y quiera participar. Dejemos a esa persona riéndose que estaba tan bonito. O no, dejémoslo a él pensando que también está bien. Bueno, era eso un poco lo que pensaba contarles. Pero me gustaría, no sé, que conversemos, que no sé, hablar un poco. Pero sí, hablar menos o escuchar más.
Que ya que tú hablas de transportar flores, no sé si conoces que aquí en Medellín hay un evento que se llama el Desfile de Silleteros. Entonces, tienes un referente interesante también de muchas flores andando juntas.
Hola, no sé, puede que las dos preguntas toquen el mismo punto, y es con respecto al proyecto de lo de las orillas en los mares, ¿cierto? Es hecho por artistas. ¿Por qué tienen que ser artistas, primero que todo, cierto? Y segundo, la función de los arqueólogos en el proyecto de las casas abandonadas. ¿Qué función tienen los arqueólogos, además de encontrar pues, estos objetos, y qué tipo de transformaciones están ejecutando, además de la como crear pues como el anexo, el indexar ese tipo de objetos, ¿sí o no? Porque uno inclusive los puede encontrar por propia intuición. ¿Cómo? Bueno, la primera, ¿por qué tienen que ser artistas, sí o no? Inclusive que vos decís, no conozco a nadie del Océano Índico todavía, pero básicamente ahora tenemos como todo esto de las nuevas tecnologías, el internet, que sería absolutamente en cuestión de segundos obtener una imagen del mar o una petición por esa vía, y qué tipo de transformación están haciendo los artistas sobre esa imagen, además de la grabación. Si la función de los artistas después de obtener las imágenes es obtener algo más o transformar o llegar a otro punto, pues porque tienen que ser artistas y no puede ser alguien cualquiera. Y segundo, lo de los arqueólogos que en ese proyecto que hiciste en Europa, fue en Europa, ¿cierto? ¿Qué función están cumpliendo ellos, además de la selección de objetos que uno inclusive podría seleccionar por intuición propia, ¿sí o no?
No comprendo bien la dinámica del evento Medellín 7 todavía, pero entonces quiero saber si tú fuiste invitada a realizar una obra artística en la ciudad y sobre qué la vas a fundamentar o de qué se trata tu visita a Medellín.
Bueno, sí, fui invitada a realizar una obra en Medellín y bueno, lo que voy a hacer, uno de los proyectos que voy a hacer es el Museo de las Vistas. Eso ya lo estuvimos conversando con algunos retratistas y está como bastante ya estructurado. Ajá. Y bueno, después se me están ocurriendo, ¿de qué se trata mi visita a Medellín? Se trata de conocer la ciudad y de desarrollar algo nuevo, creo. De pensar en un proyecto nuevo. Y por eso hablaba un poco de que me provocó algunas sensación la idea de que Colombia está bañada por los dos océanos. No sé qué eso quiere decir. O, por ejemplo, bueno, fuimos al Museo de la Universidad de Antioquia y hay un montón de animales naturalizados. Y entonces, bueno, me puse a pensar en eso, que es ese deseo de hacer con que un animal muerto parezca vivo. Y bueno, y después fuimos a hablar con el tanatólogo y de nuevo, ¿qué es ese deseo de hacer con que una persona muerta parezca viva? Y entonces, bueno, esas es como un viaje de investigación por ahora, para ver qué es lo que sale. En abril vuelvo.
Precisamente muchos de los artistas invitados al encuentro de MD07 vienen, son artistas que vienen a hacer un proceso de investigación, residen en la ciudad, conocen la ciudad y posteriormente desarrollarán un proyecto, ¿cierto? Resumiendo muy en términos generales, el encuentro MD tiene, digámoslo, unos componentes conceptuales que son, se pudieran resumir en la ciudad, Medellín es importante, ¿cierto? Queremos que los artistas invitados piensen en Medellín. Segundo, la hospitalidad, ¿cierto? Y tercero, las prácticas artísticas contemporáneas. Un poco también la intención pues, de esos conversatorios con chocolate es precisamente eso, ¿no? Conectar a los públicos de la ciudad con los artistas y un poco propiciar la circulación de este tipo de proyectos. No sé si hayan más preguntas. Y si no, entonces antes, ¿sí?
Hola, Carla. Es una pregunta muy simple que no sé si ahorita lo explicaste o si es que quiero volvérmelo a imaginar. Con el asunto de las flores, con las imágenes de las flores, ¿cómo lo montas? O sea, ¿qué es lo que haces con ese cuento narrativo, con ese ejercicio del registro? Porque tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? Con una mirada también muy óptica tuya. ¿Qué es lo que haces con ese montaje? Va ahí.
Las estoy guardando y es la segunda vez que las muestro así, pero no es un trabajo finalizado, no sé a dónde me va a llevar, no es algo que me guste todavía, o sea, me parece que son insuficientes las imágenes, insuficientes como que no son buenas todavía. Me parece que es algo que se puede volver interesante, son muchas cosas.
Muy bien, si no hay más, entonces Carla, muchísimas gracias. Y ya antes de cerrar, quisiera leer rápidamente un poquito los programas con los que continuamos. Seguimos con los miércoles del encuentro, queremos que esto sea un programa semanal que siempre esté activado con la presencia de artistas y curadores invitados, artistas curadores nacionales o internacionales. Las exposiciones aquí en la Casa del Encuentro siguen. Seguimos también con las rutas pedagógicas, que son sesiones del taller de curaduría en la Universidad Nacional y los talleres de diseño gráfico y mobiliario, algunos de ellos dados en la Bolivariana y en la Colegiatura de Diseño. Seguimos también con la cátedra Pedro Nel Gómez, ese es todos los jueves en la Universidad Nacional. Siguen también, bueno, siguen llegando artistas. Este sábado, como dijo Lucía, hay una apertura del trabajo del Bodegón, que es un colectivo de Bogotá, en la Jícara. La Jícara queda en Castilla y la Jícara es uno de los espacios anfitriones del encuentro MD07, Experiencias Sonoras, que es otro de los componentes del encuentro, al que Lucía también se refirió al comienzo. El Inquilino, que es el componente de cine del encuentro, tendrá este mes tres ciclos de cine en Confama de San Ignacio y en el Centro Colombo Americano. La programación está toda colgada en la página web www.encuentromedellin2007.com. Y El Citófono, que es el programa de radio semanal que hacemos precisamente con los artistas y con los curadores invitados, que se emite todos los domingos a las 9:30 en la emisora de la Cámara de Comercio. Muy bien, creo que es todo. Muchísimas gracias y afuera hay un chocolatico.